Muchas gracias por todo el soporte a los muchachos. Ya saben por qué me estoy quedando pelado, ¿no? Cada vez que veo a Job cantar, veo mi futuro. Pero bueno, voy a seguir firme con ustedes. ¿Está listo? Está buena esta serie, ¿no? Persiguiendo la sensatez, esas palabras envuelven demasiado significado y quiero hacer simplemente una recapitulación, orar y comenzar a predicar, porque si nos estás visitando por primera vez, para que sepas en dónde estamos. Si la sensatez, que es lo que perseguimos, es la cualidad de las personas prudentes, con buen juicio, que actúan y toman decisiones con madurez y cordura, entonces seguir la sensatez es algo insensato. Porque cuando yo sigo a alguien, no lo sigo con la intención de alcanzarlo, solamente por el hecho de seguirlo. El que investiga la sensatez es un lunático. Porque cuando yo investigo a alguien es para informar a alguien. Es como yo te dijera, ¿podés seguir la sensatez y me decís qué se siente ser sensato? Ahora, el que persigue la sensatez es un visionario. Porque decide constantemente perseguir algo para alcanzarlo. Estoy frente a visionarios, ¿no? Estoy frente a visionarios. Hay que perseguirlo, no hay que cansarse. Es constante esta persecución hasta poder hacerlo. Ahora, tu pregunta podría llegar a ser, y la entendería, pero ¿cómo le hacemos? ¿Cómo hacemos para perseguir algo que prácticamente parece inalcanzable? Porque nos está pidiendo que persiguemos la sensatez en un mundo que está en caos. Y esta es la respuesta. Hay que desarrollar una cosmovisión bíblica. ¿Qué es cosmovisión bíblica? Es el concepto de alguien que alguien tiene del mundo desde el punto de vista bíblico. Yo necesito ponerme los lentes de la Biblia. Y me veo mejor. Necesito ponérmelo. ¿Por qué? Porque si alguien viene de afuera y me hace preguntas, lo más probable es que esas preguntas que vengan de alguien que no está mirando a través de la palabra. Si yo contesto sin ponerme los lentes de la palabra, estoy haciendo lo mismo y no dando respuesta que él espera. Por eso es tan importante ver todo a través de su palabra. Lo ves. Por eso tenés que vivir poniéndote y sacándotelo, poniéndote y sacándotelo. No es lo que pensás, es lo que dice que es. Y si te acordás, vimos el sufrimiento a la luz de la palabra. La semana pasada, de una manera muy práctica, increíble, el pastor Ramón habló del aborto a la luz de la palabra. Y hoy toca hablar del racismo. ¿Estás listo? Cuando el pastor Ramón me dice, enseñá esto, lo primero que se me vino a la mente es, ¿qué voy a enseñar? Si nosotros los hispanos, pura raza. ¿Qué onda, compadre? Y todo así. Y me sorprendí, porque hay más actitudes racistas de las que yo esperaba. De hecho, los argentinos nos hicimos esa fama. Y peor va a ser cuando ganemos el Mundial. Eso va a ser incontrolable. ¿Por qué se ríen? Ahora, ¿qué dice el diccionario Oxford acerca del racismo? Dice que es un prejuicio o una discriminación dirigida contra alguien de una raza diferente, basado en la creencia de que la raza mía es superior a la otra. Eso es racismo. Por eso, según esta definición, como en la tierra existen y se establecieron razas, maltratar a personas de otra raza es racismo. Y escuchá esto, y el maltrato se puede dar con alguien que me ve inferior y lo desprecio porque se cree el dueño de la tierra. O el maltrato se puede dar con alguien que yo veo inferior y lo desprecio porque es un ignorante. Cuidado, que el racismo no es solamente hacia abajo. También es hacia arriba. Es desprecio. ¿Y qué dice la Biblia de esto? Necesitamos ponernos los lentes. Esto es lo que sucede. Ya está. Esto ya está establecido. Pero necesitamos ver qué dice la Biblia para empezar a ver a través de los lentes de la cosmovisión bíblica. ¿Está listo? La Biblia no dice nada. Porque la Biblia y la palabra hace referencia a la humanidad, a la raza humana, no a las razas que se definieron en la tierra. Tito 2:11. Pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación ¿a quién? ¿A quién? A todos, a todos. Esto quiere decir que Dios nunca creó a una persona a la que no ame, claro que no. Quiere decir que todos alcanzan salvación, todos pueden alcanzar salvación. Dios nunca creó a alguien que no tenga un propósito, claro que no. Entonces Jesús murió por todos sin importar su aspecto, claro que sí. La raza humana es una idea de Dios. Y esto es lo increíble. Esa idea que comenzó acá va a continuar en el cielo. Por la eternidad. Por eso en Apocalipsis 7:9 leemos que miré y apareció y vio Juan una multitud de todas las naciones, igual que esto de todas las tribus, de los pueblos y lenguas, y eran tan grandes que no podían contarse. Esto quiere decir que si uso la lente de la cosmovisión bíblica, todos somos iguales. Y pertenecemos a una única raza, la humana. ¿Estás conmigo? Pero como estamos en la tierra, y en la tierra se establecieron razas según el color de piel, según los rasgos faciales, según el nacimiento en diferentes regiones, escucha esto, la reconciliación racial pasó de una manera inesperada a estar en el corazón del Evangelio. Y este no es un tema menor, ¿sabes por qué? Porque Jesucristo vino a la tierra a morir en la cruz por todos, sin hacer diferencias. Y a nosotros nos toca seguir promoviendo esa igualdad y reconciliar las diferencias. Mucho trabajo tenemos, pero necesitamos ponernos los ojos, los lentes de la cosmovisión bíblica, porque si no terminaríamos opinando igual de aquellos que no usan los lentes de la Biblia. La Biblia es muy clara en esto, y esto, fíjate lo que dice en 2 Crónicas. Teman al Señor y tengan cuidado con lo que hacen. Y acá se vienen tres palabras muy fuertes. Porque el Señor no admite, no le gusta, se enoja, se molesta, le irrita, realmente no lo espera de nosotros. Que haya injusticia, que haya parcialidad y esta palabra tan conocida por nosotros, que haya soborno. Ahora resulta que la raíz de estas tres palabras están ligadas directamente al racismo. La injusticia que surge por la desigualdad entre las personas, siendo Dios justo. La parcialidad que surge por la superioridad de algunas personas que se creen sobre otros, cuando Dios es imparcial. Y el soborno que surge para favorecer a ciertas personas, sabiendo que Dios no muestra ni tiene favoritismos. Ahora, el hecho de que estamos en la tierra y se establecieron estas razas, El hecho de que haya raza generó diferentes tipos de actitudes en base a las razas. Y quiero mostrarte una gama de actitudes que van desde algo malo hacia algo muy bueno. Y déjame decirte algo antes que nombre estas actitudes. En una de estas actitudes estás vos. Entonces, cuando la vayas escuchando, no quiero que pienses dónde te gustaría estar o dónde Dios espera que estés, sino que seas sincero si le digas, ese soy yo. Y hoy tomes una decisión. ¿Amén? ¿Tenés agüita? Toma agüita. Porque no es un tema fácil. Está el racista. El racista es una persona extremista. Es el que odia. El que espera que la otra raza sea exterminada. Los hay. Está el fanático. El fanático es la persona que menosprecia a otras razas. No las odia, pero las desprecia. Y es la persona que siempre vas a estar escuchando haciendo chistes o burlas de otras razas. Está el inhibidor. El inhibidor es alguien que te va a decir, yo no soy racista, yo tampoco soy fanático, pero como no se siente cómoda con ciertas razas, las evita. Está el insensible, que es la persona que tiene amigos de otras razas, pero no le importa el dolor que ellos están sufriendo por ataques raciales. Está el apático. El apático es la persona que no es racista, que no es fanático, que no es inhibidor, pero simplemente ignora a todos los demás y le da lo mismo que estén o no estén. Aparece en escena el sensible. El sensible es la persona que cuando se entera de un acto de racismo le duele. Y más, cuando ve a algún inmigrante o cuando ve a alguien que tiene una necesidad, se conmueve y le ayuda. Es el sensible. Finalmente, aparece el reconciliador, que es alguien que no solamente ama, cuida, acepta a las demás razas, sino que vive construyendo puentes entre todas las diferentes razas. Un signo de sensatez en el cristiano es ser un reconciliador en un mundo en caos. Si alguien debe tomar el rol de pacificador, es el pueblo de Dios. Somos nosotros. ¿Te acordás lo que dijo Jesús en Mateo 5:9? Dichosos, bienaventurados, felices, los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Escuchá esto, Dios espera que vos y yo seamos reconciliadores. No alcanza con ser sensibles. Uy, qué lástima. Qué mal. Pongo un post a favor de... No alcanza. Hay que ser intencional y ser puentes para que se construya la paz en todo tiempo. Así que hoy intentaré responder una pregunta que va a ser, ¿qué es lo que genera tener una actitud racista? ¿Por qué digo actitud racista? Porque yo puedo tener una actitud racista y no ser racista, pero me comporto como un racista. Y yo lo que voy a presentarte son tres problemas que a lo mejor te vas a identificar, pero después de cada problema va a venir una aplicación para poder darte una ayuda a la luz de la palabra para que tomes decisiones. Y si lo estás sufriendo o lo estás viviendo, que puedas hoy, a la luz de la palabra, empezar a cambiar. ¿Estamos bien? Primer problema. El racismo o la actitud de racista confronta directamente la creación de Dios. La raza importa porque le importa a Dios. Punto final. Él fue quien la creó, Él fue quien la pensó, Él fue quien la diseñó. Y Él nos podría haber hecho todos iguales, pero no quiso que seamos iguales. Él le pareció bien la diversidad. Y leía que hay especulaciones. ¿Cómo fue que hay tanta variedad? A lo mejor los genes de Adán y Eva eran variados y de ahí salieron. Especulación. Y bueno, y a lo mejor Noé agarró y puso, y en su familia había variedad y especulación. ¡No importa! Lo importante es que Dios lo pensó y así lo quiso. Con eso alcanza. Cuando tengo un prejuicio racial, no solo enojo a Dios, sino que le estoy diciendo: Dios, qué error que cometiste al crear tanta variedad. Deberías haber hecho todos igual a mí. Porque todos los que son diferentes te molestan. Déjame darte un consejo. No te enorgullezcas de dónde venís. Mejor glorificá al que decidió que nacieras donde naciste. Porque no fue tu idea que fueras como sos. Fue su idea. Pablo dice en Corintios: ¿qué derecho tienen a juzgar? ¿Qué tienen que Dios no les haya dado? Y si todo lo que tienen proviene de Dios, ¿por qué se jactan como si no fuera un regalo? En última instancia, celebrá que sos parte de la raza humana, que fuiste creado por Dios, hecho a su imagen y con un propósito divino. Eso sí, celebralo. Ahora, si estás batallando con esta actitud, ¿cómo cambiar esta actitud? Ahí te va la aplicación número uno. Aprende a mirar a todas las personas como la ve Dios. No mires de dónde viene alguien como si eso fuera importante o definitorio. No mires su aspecto para juzgar a la persona como si fuera la tapa de un libro o la fachada de una casa, y según lo que ves, suponés lo que hay adentro. Así hizo Jonás. Lee la historia con los habitantes de Nínive y así le fue. Mirá con los ojos de Jesús. Jesús no era daltónico. Él sabía diferenciar. Sin embargo, tuvo la capacidad de sentarse a hablar con la mujer samaritana, sabiendo que los samaritanos se odiaban con los judíos. Y con eso Él nos está diciendo que no se trata de eliminar las diferencias, sino de amar a todos sin importar las diferencias. Otro problema: el racismo es un signo de ignorancia. No te estoy diciendo ignorante. El racismo es un signo de ignorancia. Cada vez que desprecio a alguien, no solo revelo mi ignorancia, sino mi necedad. Porque estoy diciendo: no entiendo el plan de Dios, no entiendo el propósito de Dios, no entiendo al pueblo de Dios. Y este tipo de personas, con este tipo de personas, la Biblia es clara. El que odia a su hermano, el que desprecia a su hermano, está en la oscuridad y vive en la oscuridad. Y no va a saber a dónde ir, porque la oscuridad que viene por el desprecio y el odio a alguien que fue creado por Dios, no te deja ver. Fuerte, ¿eh? ¿Cómo puedo cambiar esta actitud? Aprendiendo a escuchar a todos con respeto, como lo hacía Jesús. Si vas a ser una persona sin prejuicios raciales, debes mostrar respeto más allá de sus puntos de vista. Y esto no significa que estés de acuerdo con todos y con todo lo que digan, pero significa que a pesar de las diferencias, lo aceptas. Proverbios 18:13 dice: es necio y es vergonzoso responder antes que escuchar. Santiago lo dijo en sus palabras: hermanos, tengan presente esto, todos deben estar listos para escuchar y cierren la boca. Estén lentos para hablar y para enojarse, pues la ira humana no produce la justa vida que Dios quiere. Momento, pero pastor, ¿está mal enojarse? Claro que no. El problema es la ira, que es un enojo descontrolado. Hay muchas cosas por las cuales vos y yo deberíamos estar enojados. Deberíamos estar enojados con la injusticia social. Deberíamos enojarnos con el abuso físico y verbal. Deberías ponerte bravo con eso. Deberías ponerte muy bravo con el tráfico de personas. Deberías enojarte tanto con el mal que no parás de hacer el bien. Deberías enojarte tanto con Satanás que no te cansás de hablar del Señor. El enojo no te puede llevar a represalias, sino a compasión por la gente. Y todo comienza con respeto y con el arte de escuchar el dolor de la gente. El mundo está en caos porque está en medio de un enojo descontrolado que lo está llevando cada vez más a tomar decisiones porque está en ira. Por eso la reconciliación aparece cuando aprendo a escuchar no las palabras, sino el dolor. La palabra es clara en 1 Pedro 2:17. Den a todos el debido respeto. Amen a los hermanos. Teman a Dios. Respeten al Rey. Por eso, mostrar respeto por las autoridades. Sé ejemplo. Mostrar respeto por las culturas, aunque haya rivalidades. Mostrar respeto por todas las personas sin excepciones. Y termino con este último problema. El racismo, la actitud racista, es desobediencia directa al mandamiento de Dios de amar al prójimo. No hay más. Se puede no ser racista y tener actitudes de racista y sigue siendo el mismo pecado y grave. Porque estás cuestionando algo que Dios pidió de una manera directa. Santiago 2:9. Si favorecen más a algunas personas que otras, cometen pecado y están violando la ley. Ya está comprobado que necesitas 30 segundos para evaluar y escanear a alguien y ya tener una impresión de alguien. Solo 30 segundos se necesitan para que ya tengas una opinión y digas y tengas una primera impresión. Tener una actitud racista sin ser racista no es tener una primera mala impresión de alguien, sino decidir no profundizar mi relación con alguien y quedarme con esa primera mala impresión. No me cayó bien. No lo invites al grupo de vida. No, no me gustó. Aparte, yo huelo al arrogante. ¡Ójale! Contame a qué huele. Yo no lo huelo. ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? Porque si no estás seguro y lo estás diciendo por tu primera impresión, estás actuando como un racista. Cuidado con las primeras impresiones, porque a veces en vez de construir puentes, los dinamitan. Y vas a terminar haciendo la pregunta de los fariseos. ¿A quién tengo que amar? Porque no estás dispuesto a amar a todos. Y esto Pablo lo tenía muy claro entre los cristianos. ¿Por qué, Romanos 14, se ponen a juzgar al hermano? ¿Por qué lo menosprecian? Y aclara. Vamos a tener que comparecer delante del tribunal de Dios. Ahora, ¿cómo cambio esta actitud? Amando a todos como Jesús amaba. Simple. ¿Cuántas veces lo has escuchado al pastor Ramón, a cualquier otro pastor, diciendo, hay que amar como Jesús? ¿Cómo se cambia una actitud? Mirando a Jesús. No esperes más. El caos del mundo viene porque en realidad estamos alejados de Dios y no amamos a Dios, conocemos a Dios, asistimos para escuchar de Dios, pero eso no garantiza que ames a Dios, porque si amásemos a Dios, el resultado sería amor al prójimo. Entonces, la falta de amor al prójimo no es porque sos como sos, sino es un reflejo de cuánto amás a Dios. Pablo en Gálatas decía, toda la ley se resume en un solo mandamiento. Esto es todo, las 613 leyes, todo, olvídate, es esto. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero este caos es un reflejo del egoísmo humano. ¿Sabes por qué? Porque me amo tanto a mí mismo que no pienso amar a otro tanto como a mí mismo. Eso es actitud racista, porque ves a todos los demás superiores, vos superior a ellos. Amarme a mí más que a los demás es peligroso. Si no amamos a todos, terminaremos preguntando como los fariseos, porque queremos justificar nuestra falta de amor. ¿A quién tengo que amar? ¿Quién es mi prójimo? No existe nadie a quien no se me permita amar. Y no tengo que estar de acuerdo con todas las personas que amo. Y a lo mejor hasta tengo que mantener distancias por prudencia con personas, pero eso no quita que le muestres amor. Juan 15, 12 dice, y este es mi mandamiento, que se amen a los unos a los otros. Y acá está lo difícil, como yo los he amado. Entonces la pregunta es, ¿pero cómo ama Jesús? Incondicionalmente, inmerecidamente. ¿Te imaginas si fuera por merecimiento? ¿Cuántos estaríamos acá? Yo no estaría predicando. Yo no podría predicar, porque no creo que me merezco su amor. Pero de una manera inmerecida me abraza y me ama. Lo menos que puedo hacer es repetir ese patrón con mi prójimo. Él ama libremente, completa y continuamente. Entonces, ¿cómo se ama a las demás personas? De la misma manera. Si no amas como ama Jesús, tenés una actitud racista. El cuerpo de Cristo, todos nosotros, es el laboratorio perfecto para desarrollar el amor fraternal. A veces queremos, vamos a amar a la comunidad. Ok, qué romántico, qué lindo. No somos capaces de amarnos, de estar juntos, de cuidarnos. Y cada uno hace la suya y no pensamos como un cuerpo. Difícilmente podamos impactar la comunidad, porque todo comienza aquí adentro. Debemos modelar lo que significa amarse, no solamente enseñarlo. Debemos modelar la unidad, debemos modelar la reconciliación entre todas las culturas, especialmente aquellas que tienen rivalidades que vienen de años. Pablo dijo, todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, y acá arrancó, no importa si son judíos, no importa si son gentiles, no importa si son esclavos, no importa si son libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Cuando nos convertimos y somos seguidores de Cristo y ahora somos cristianos, la identidad cambia y todo lo que era importante ahora es irrelevante. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Y ahora, otra vez dice Pablo lo mismo, no hay judíos, no hay griegos, no hay esclavos, ni libres, no hay hombres, ni mujeres, porque todos somos uno en Cristo. ¡Se acabó! ¡Es simple! El secreto es usar los lentes. Si te preguntase si pusiste tu vida en las manos de Jesús, me responderías que sí. Si te preguntase si confías en Él y alcanzaste salvación, la mayoría me diría que sí. Si te dijese que sos parte de la familia de Dios, y te lo pregunto, me dirías que sí. Entonces, Si todas estas respuestas es sí, tu identidad principal no se define por dónde venís o de dónde venís, sino lo define a dónde vas.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.